El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio.
Muy buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa El Observatorio, siendo las 17:06. En este momento estoy solo en el estudio, estoy esperando a Andrea Herrera, que está en camino, y Eduardo tiene, digamos, ausencia con aviso, tomado por unos perentorios trabajos que tiene que realizar en este fin de semana. Saludamos a los oyentes antes de comenzar a la parte de contenido del programa. Damos un gran saludo a los oyentes del exterior, en primer lugar a Tatiana Vladimirskaya del Conjunto Grenada, la directora del Conjunto Grenada, que nos escucha desde la ciudad de Moscú. Allá son ahora las 12:07 de la noche. Ya comienza la alta noche, digamos, por lo cual es un verdadero sacrificio escuchar el programa desde esos lugares. También nos escucha en la misma ciudad, en Moscú, Olga, otra amiga, Olga Shapurova, una amiga. También otra amiga, Ana Mieduja, a quien mandamos un gran saludo esta noche, o esta tarde para nosotros. Acá en Moreno son las 17:08, hoy es un día de verano, de calor, bastante calor, estaremos cerca de los 30 grados, hay sol, no muy fuerte, pero sol, con amenaza de lluvia para hoy, o para esta noche o mañana. También saludamos a Graciela, o Vilma, desde que nos escucha desde Holanda siempre, desde la ciudad de Delft. Le mandamos un gran saludo a ella, su madre, su hija, que siempre, bueno, escribe, nos cuenta sus sugerencias de temas para tratar en el programa, etcétera. También otro amigo, Marcos desde la ciudad de La Falda, Córdoba, que siempre escucha el programa, también le mandamos un gran saludo. Vemos ahora, acabamos de abrir el Facebook nosotros y vemos que está incluso conectado en el chat. Veo la marquita verde, le mando un saludo. Y bueno, otros amigos, a un hermano que vive lejos, que vive en Formosa, mi hermano Beto, seguramente escucha también con su hijo, esposa, hijas, etcétera. Es posible que esté escuchando. Esta es la hora en que se levantan de la siesta en la zona norte y es una buena hora para escuchar el programa por internet, ya que no se puede salir por el calor, digamos. Hace un calor, seguramente debe estar haciendo cerca de 40 grados en Formosa. También a otros amigos que suelen escuchar, incluso desde Paraguay, Oscar Acosta, también Rocío, una sobrina, Rocío, que también escucha. A todos los oyentes de la zona de influencia geográfica de la radio, que es Moreno, que es La Reja, Paso del Rey, Merlo, etcétera, también le mandamos un gran saludo. Y para entrar de lleno en los temas que hemos armado para el día de hoy, tenemos que decir que, bueno, si es que pensamos desde el punto de vista del gobierno, la primera acción política en contra del gobierno sucedió precisamente ayer o antes de ayer, con la aceptación de la impugnación del decreto de la presidenta Cristina para la estatización o nacionalización o recupero de la sociedad rural. La sociedad rural logró una cautelar para mandar hacia atrás el proyecto de Cristina, por lo cual ahora todo pasa nuevamente hacia la Corte Suprema. Y acá llega Andrea, la saludamos a Andrea, bienvenida Andrea.
Hola, buenas tardes.
Así que estamos con el primer tema que en contra del gobierno, una especie de gol en contra en esta semana, que es la cautelar a favor de la sociedad rural. Se dirimirá esto seguramente en este mes en la Corte Suprema, ya que se abrirá una feria para eso. Tanto ese tema como el tema de la ley de medios audiovisuales, que también hay una cautelar a favor del grupo Clarín. Y en este caso es la cautelar a favor del grupo de la sociedad rural.
Y es el mismo grupo de jueces, es la Cámara de Casación.
Exactamente, sí. Esto, para decir algo un poco, para tratar de razonar qué pasa, por qué ocurren estas cosas y cómo un poder ejecutivo aparentemente fuerte como el de Cristina, con un consenso amplio de la mayoría de la población, no logre imponer sus políticas o sus ideas por completo, tenemos que decir que en realidad un Estado, cualquier Estado en realidad, representa representa a la clase dominante, que es la que domina en realidad el poder en el país. O sea que todo el Estado, cualquier Estado, es la representación de esa clase dominante. Y cuando los pueblos le toman una parte de ese Estado, logran ganarle el poder ejecutivo por elecciones, no ganan todo el poder, sino que quedan los otros poderes, puede ser el legislativo, el judicial, los medios de prensa, los distintos otros sectores de un país, de un Estado, en poder de la oposición, y comienza una feroz lucha en contra para que esa clase dominante retome la totalidad de su poder. O sea que estamos asistiendo a una lucha en el interior del Estado argentino por la supremacía política de una clase, del grupo de la clase dominante o del grupo de la mayoría que apoya a Cristina. Eso es lo que estamos observando. Por eso no es tan evidente, no es que Cristina saca un decreto y se cumple a rajatabla, o el Congreso saca una ley y se cumple a rajatabla. La clase dominante tiene una gran cantidad de elementos a su favor. Hay que acordarse que hace 200 años que domina el Estado argentino. Entonces conoce todos los recovecos del poder y lucha con todas las armas para recuperar la totalidad de ese poder. O sea que esa es, para mí, es el trasfondo de lo que está ocurriendo, de lo que ocurre en general, y por qué observamos esta lucha por la hegemonía dentro del Estado argentino. Así que 1-0 para la oposición esta primera semana, y seguramente se va a compensar con una gran alegría del Estado argentino y de la mayoría del pueblo también para esta semana, porque no para esta semana, para la próxima en realidad, porque se contempla la llegada de la fragata Libertad a Mar del Plata, por lo cual me supongo que van a hacer una gran fiesta de bienvenida con asistencia de la presidenta Cristina, y van a tratar de hacer, digamos, una fiesta por la recuperación de esa fragata y una pequeña victoria contra los fondos buitres que la embargaron en la ciudad de en Ghana.
Sí, en el país africano Ghana, sí.
Vimos ya imágenes por televisión de la fragata que estaría en Brasil o zonas cercanas a Brasil y que llegaría para acá el día miércoles, seguramente estaría en la ciudad de Mar del Plata. Otro hecho importante que ocurrió también en la semana, y eso me anima a decir que hay un empate, es la publicación de una solicitada de la Presidencia de la República, de Cristina, por el tema de Malvinas, porque se cumplieron 180 años de la ocupación de Malvinas por parte de Inglaterra. Entonces la presidenta sacó una solicitada que se publicaron en los diarios ingleses y hubo repercusión de esto. El gobierno británico rechazó la solicitada y a su vez el primer ministro Cameron dice que la población que está vive en Malvinas son ingleses y que ellos quieren seguir siendo ingleses, que por lo tanto no hay nada que conversar sobre la soberanía de Malvinas. O sea, pienso que hay un empate por el momento y eso también ocurrió en la semana. Hay otras cosas que vamos a hablar después, el tema Chávez, todas las discusiones que hay al respecto y también una especie de síntesis sobre los hechos más importantes del gobierno de Cristina durante su gobierno. Por el momento vamos ya a un tema musical o algo así.
Para empezar elegí el tema de Araca Lacana, mientras bien. Escribe y cante.
Ah, perfecto.
He defendido por siempre mis anhelos, he buscado la voz de las historias, he transitado en versos cada huella y he visto con asombro cada gloria. No quiero que me miren los pasados, creyéndome incapaz de repetirlos. Seguir hurgando la luz de las memorias hasta obtener su forma y conseguirlos.
Porque al dolor ya me digo que no,
que no,
ya no más,
que no,
nunca más.
Pueblo, sin que a mis ojos el horror espante, encontraré las formas de la nada y pelearé mientras escriba y cante. Conseguiré que pronto las mañanas se anuncien con albores diferentes, en donde beban del río los sedientos y calmen sus angustias los torrentes.
Porque al dolor ya me digo que no,
que no,
ya no más.
Sin alambres y edificar los mapas sin fronteras, hacer gobiernos del pueblo sin banderas y ser el aula de un futuro cualquiera. No quiero que los sueños me trastornen, porque yo vivo en un mundo de penas donde enmudecen los pájaros sin alas y las cenizas solamente quedan.
Porque al dolor ya me digo que no,
que no,
ya no más,
que no,
nunca más,
que no.
Porque al amor ya me digo que sí, porque sí.
Salve el amor, que la razón avanza, que las retinas se queden sin penumbras. Hágase la luz para mi pueblo, que el sol de los humildes nos alumbra.
he de librar batallas mientras viva, y viviré quizás de mal talante. Soy un obrero y el crimen me subleva, y pelearé mientras escriba y cante.
Porque al dolor ya me digo que no, ya no más, nunca más. Porque al amor ya me digo que sí, porque sí.
La libertad no es poder elegir entre las pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman.
Continuamos en el observatorio. Habíamos dicho que íbamos a tratar de recordar, aunque sea vuelo de pájaro, como estamos a, es el primer programa, hoy es el primer programa del año,
del año, ¿sí?
Estamos empezando un año y estamos empezando el primer programa, estamos en vivo, somos uno de los pocos programas que estamos en vivo. Transmitiendo en la FM Moreno, el cual nos sentimos orgullosos de eso. Y habíamos dicho que, aprovechando el hecho de que sea el primer programa del año, íbamos a hablar de los hitos fundamentales del gobierno de Cristina de Kirchner para recordar simplemente, yo me hice un listado recordatorio de las cosas que parecieron más importantes durante su presidencia. Fui poniendo, no por orden de importancia, se podría hacer por orden de importancia esto, el listadito este, pero para mí son los hechos más importantes ocurridos durante la presidencia de Cristina. Por ejemplo, la recuperación de YPF. Segundo.
Ah, pensé que tenía que opinar. No,
como
no,
quieras.
No,
mejor.
No. Nómbrelo.
¿No estás de acuerdo? Recuperación de YPF. Me pareció
sí,
importante.
Sí, no dije nada. Pero como quedó en silencio, pensé sí. Que... léalo una tras la otra.
Vamos a tratar de acotar de lo que se nos ocurra. Por ejemplo, otra cosa. Ley de movilidad jubilatoria. Con esto, lo que quiero decir es que por primera vez los jubilados tienen, por ley, dos aumentos de sueldos al año de acuerdo a un índice que no es tan pequeño porque tiene que ver con costo de vida, con aumento de salario, etcétera, y que casi siempre lo que hace es mantener el salario de los jubilados con respecto a la inflación. Si bien esto se nota más en los jubilados, en el menor porcentaje de jubilados, el 20%, que gana por arriba del mínimo. Los que ganan el mínimo también tienen aumento, obviamente, pero como es tan pequeño, no logran satisfacer sus expectativas para cubrir, por ejemplo, la canasta familiar, etcétera, etcétera. Sin embargo, me parece que hay que anotar como un hecho importante que la ley de movilidad jubilatoria exista. El otro es el voto optativo a los 16 años. Esto también considero importante, muy importante, porque le da la posibilidad de politización a los jóvenes que no lo tenían antes, y me parece necesario que los jóvenes a esa edad comiencen a pensar en la sociedad. Por lo general se piensa en la sociedad, en qué tipo de sociedad se tiene y cuáles son las causas de los problemas sociales que existen. Bueno, los jóvenes, además de pensar en esas cosas, ahora tienen la posibilidad de emitir el voto optativo a partir de los 16 años. El otro tema, ley de identidad de género. Para que se entienda, ley de identidad de género es que una persona puede cambiar su género por sí, decide propia elegir, voluntad.
Claro, exactamente. Pero eso está reflejado en el documento nacional de identidad. Antes, por ejemplo, una persona estaba vestida de mujer y su documento decía que era hombre. Ajá. Ahora, el documento dice lo que usted dice, lo que usted quiere que diga. ¿Se entiende?
Ajá.
Usted decide.
Vos sos mujer.
Sí, yo decido seguir siendo mujer. Ajá. Pero si yo decidiera ser hombre y cambiarme mi nombre, lo voy y me cambio mi nombre.
Y es claro. Fácil eso, es fácil.
No sé, aparentemente sí. Ahora hay una ley que teóricamente en el registro civil te va y se cambia el nombre.
Ajá. O sea, como decía Eduardo, creo que el sábado pasado, es más fácil cambiar de identidad que cambiar de empresa telefónica, por ejemplo.
Exactamente.
Yo tengo un problema con una empresa telefónica y no me puedo cambiar fácilmente a otra.
No, las de red no se pueden cambiar. Usted solamente puede cambiar, por ejemplo, acá, que nosotros tenemos dos servicios, el de larga y el de corta, digamos. Sí, usted puede cambiar el de larga.
Claro, pero todo completo no puedo cambiar.
No puede. Pero igual,
o sea que es más fácil cambiar la identidad de género. Identidad. Yo puedo ser mujer más fácilmente que cambiar de telefónica a Telecom, por ejemplo. Y también yo puedo cambiar de nacionalidad, más fácil, ¿sí?
Y claro, usted se puede hacer.
Puedo hacer ruso, por ejemplo. Hablando de eso, ruso se hizo Gerard Depardieu hace poco.
Qué vergüenza.
Es increíble, nada menos que el famoso actor se hizo ruso y Putin sacó un decreto para aceptar su nacionalidad. Eso está genial, ¿eh? No hizo ningún trámite
expliquemos por qué. En realidad Gerard Depardieu está enojado con el gobierno actual francés, con el presidente Hollande, por la suba de impuestos a los tipos que más tienen. Entonces Gerard Depardieu con otros tipos muy millonarios en Francia... y armaron como una organización de protesta, pero en primera instancia se fue de Francia.
Ganan más de un millón de euros. Todos aquellos que ganan más de un millón de euros tienen que pagar el 75% de sus ingresos. Bueno, en Rusia tenían que pagar el 13%.
Está bien.
Lo que no sabe el señor Depardieu es que cuando ponga toda su plata
en Rusia,
para que le cobren ese impuesto, la plata va a tener que estar ahí.
Claro.
¿Sí?
Claro, pero está cuando genial. Pase la plata de Francia a Rusia, también le van a aplicar el impuesto.
Aparte ahí puede desaparecer con una facilidad impresionante. Eso es lo que no sabe el señor Depardieu.
Increíble.
Bueno, entonces la ley de identidad de género. Se puede cambiar entonces de género. Esto está genial. Debe haber muy pocos países que tengan esto. Uh-huh. Bueno, el otro, muy discutido, pero de tan aceptado ya ni se habla. Fútbol para todos. Claro. Este tema de fútbol para todos, aparentemente, no sé, yo no me doy cuenta de la importancia porque no soy un fanático del fútbol. Pero mucha gente agradece el hecho de que pueda ver tranquilamente, sin pagar nada especial, su partido favorito.
Así parece, en el momento en que está ocurriendo, digamos, ¿no? En vivo y en directo. Porque antes lo que pasaba es que, bueno, en Canal 13 había un programa el domingo a las 10 de la noche que hacía como un resumen de los partidos y de los goles importantes, de las jugadas más importantes. Pero si usted quería ver el partido completo, tenía que abonarse al cable correspondiente y tener el canal premium que pasaba el partido en ese momento.
Y el otro temita, antes de ir a la pausa, vamos a ir a una pausa de
la tanda de la radio.
Así simplemente quiero nombrar. El otro tema es la recuperación de Aerolíneas Argentinas. Uh-huh. Esto también fue un hecho importante para la soberanía, para tener una aerolínea de bandera, recuperar, aunque sigue dando pérdida todavía, pero está en el plan de que por lo menos se mantiene para la Argentina una aerolínea estatal. Y vamos entonces a la tanda de la radio.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
mundo.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Los medios tienen su guión. Nosotros les ponemos los puntos.
Dispuestos a mentir sobre papel. Dispuestos a fingir frente a la cámara.
Guión del medio, donde los trabajadores construimos nuestro propio relato. Guión del medio, martes, 19 horas, por tu estación de compromiso.
Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti,
¿sí?,
destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Continuamos en el observatorio. Entonces estábamos hablando de cuáles son los hechos más importantes acaecidos durante el gobierno de Cristina o de Néstor Kirchner, simplemente como un recordatorio para que los oyentes recuerden estos hechos, por ser el primer programa del año, para que fijemos, digamos, todo lo que pasó en una especie de síntesis rápida de todo lo que pasó. El otro tema que me anoté yo como hecho importante es la asignación universal por hijo. Este tema fue votado por la mayoría, incluso de la oposición. Sin embargo, hay una gran cantidad de protestas al respecto, otra vez porque la oposición ya discute cualquier cosa. Recuerdo que el diputado o senador del Partido Radical dijo que los que cobran la asignación por hijo, cobran la asignación por hijo, van al bingo a jugar o van a comprar bebidas, algo por el estilo. Y bueno, pero ese tipo de opiniones existen, ¿eh? Yo también escuché esas cosas ya, incluso de taxistas remiseros que me cuentan que llevan a las señoras a cobrar al banco y después del mismo banco
se
las
cruzan,
esperan y las llevan al bingo, que no me parece mal, digamos.
No me parece mal el bingo, sí, el bingo está re mal, pero la existencia, bueno, del bingo hay que cuestionar. No que la señora vaya a...
Claro, por
sí,
eso.
Que sí, que se gaste lo que tengan. ¿Qué importa?
Bueno, el otro tema es el gran tema de varios años ya lleva 3 años esta ley y no se puede aplicar todavía en toda su reglamentación. La ley de servicios de comunicación audiovisual. Esta ley que exige que las empresas monopólicas dejen de ser monopólicas, para lo cual les da un límite de licencias que pueden tener en su poder. Que no sé, no me acuerdo si son 20 o 24 licencias audiovisuales. No se habla de diarios, ¿eh? O sea que el diario Clarín no tiene nada que ver en esto. Es el conglomerado, el consorcio, el grupo económico Clarín, que tiene todas las televisoras, cables, radios, etcétera, un total de 220 o 240 licencias en todo el país y no puede tener más de 24. Esa es la gran lucha que existe en estos momentos. Estamos seguramente a un mes de que la Corte Suprema dictamine sobre la iniciación del cumplimiento de esta ley, que le obligará a vender esas propiedades para estar dentro de la ley. Un hecho político, el más importante de todo, que se cumplió durante la época del presidente Kirchner, fue la eliminación de las AFJP. Uh-huh. Esto ocurrió hace mucho tiempo. La oposición sigue criticando esto como que el Estado utiliza los fondos de las pensiones a su libre albedrío, que invierte, que utiliza los fondos de los jubilados, etcétera, y jamás se preguntó antes esa misma oposición qué hacían la AFJP con estos fondos. Para mí es un hecho muy importante. Es tan importante que, para que vean, no en todos los países del mundo muy fácilmente se puede hacer esto, ¿eh? Y gracias a eso, el ANSES tiene un solo sistema, un solo bolsillo para todo el dinero, digamos, de los aportes jubilatorios, y se utiliza eso, más lo que le indica la ley, por impuestos coparticipables, por impuestos de combustible, impuestos a los cigarrillos, que utilizan para poder pagar las jubilaciones. El otro tema que me pareció sumamente importante es la ley de matrimonio igualitario. Esta ley de matrimonio igualitario tampoco existe en todos los países del mundo. No. Viene mucha gente a casarse a la Argentina. Sigue. Fue una gran controversia, una gran discusión. Estuvo la Iglesia Católica en contra, está en contra hasta ahora, pero la gente se va olvidando de a poco, y ya hay algunos datos de qué pasa con la ley de matrimonio igualitario. Tenemos algunas cifras por ahí como para dar a conocer.
Dice que ya se han casado 5.839 parejas del mismo sexo.
Ah, impresionante. 5.000. Impresionante. No dice de hombres o mujeres.
No. Dice, ajá, la ley de identidad de género, sancionada en 2012, permite además el cambio de nombre sin obligación de acreditar intervención quirúrgica ni terapias hormonales u otro tratamiento psicológico o médico. Esto es lo que hablábamos antes.
Ni tiene que andar mostrando su...
Nada, ¿sí? Exactamente.
No es que le tiene que decir, míreme, juez, uh-huh, o jueza.
Sí, la Federación Argentina, que aglutina a las personas que quieren cambiar de identidad, informó que 1.720 personas realizaron una rectificación de su partida de nacimiento y tramitaron su nuevo DNI en Buenos Aires en el 2012.
1.720 personas.
Sí, ajá, cambiaron de identidad.
¿Son muchos o son pocas esas? No sé.
Sí, son un montón.
¿Ah, sí?
Sí. Y desde que se aprobó la ley de matrimonio...
13 millones de personas acá en Buenos Aires, 1.700 no es nada.
Sí, pero la mayoría de la gente no creo que quiera cambiar de sexo.
Entran todas en un vagón, en dos vagones del ferrocarril.
Bueno, pero las leyes tienen que ser para todos y para todas, y tienen que ver todas las particularidades. Por eso es una minoría esto, ¿no?
Claro, es una minoría,
es
son
una
pocas.
Minoría. Entonces, pues, es un, lo que es una estupidez es que la gran mayoría de la gente realice
contra.
Marchas o haga cosas en contra de que es lo que uno, bueno, en definitiva, no es que uno quiera minimizar la cifra, 1.720 personas, que son, significan 1.720 familias o lazos,
claro,
o uniones
que resolvieron
un problema, claro, un problema de identidad, porque... yo me acuerdo en la época de las elecciones, muchas veces había en la cola de los hombres para votar, había mujeres, ¿sí? Ellas se sienten mujeres, son mujeres, pero su documento dice que es un hombre. Entonces, eso es una dificultad.
Por el tema del baño.
Y también una discriminación.
El tema del baño en las oficinas públicas y en las empresas privadas. ¿A qué baño va una persona, un trans?
Sí.
Un transexual, cuando las mujeres no quieren que vaya a su baño.
Sí.
Y tampoco puede entrar vestido de mujer al baño de hombres.
Uh-huh. Sí, bueno, esto lo que pasa es que las leyes tampoco...
Yo no me daba cuenta de ese problema hasta que una persona me lo dijo. Claro. Y ya grande, ¿eh? O sea que grande y pavo, porque no, jamás pensé en eso.
Pero es que las leyes...
Tenía 50 años ya cuando me enteré de eso.
Claro.
Que había una persona que no sabía qué baño ir.
Ajá. Pero es que las leyes no anulan la discriminación. Las leyes intentan de que las personas logren los mismos derechos, que todos podamos tener los mismos derechos. Pero esto no quiere decir que la ley lo obliga a todos los idiotas que piensan que esto está mal a que piensen que esto está bien. ¿Sí? Simplemente las personas que lo deseen pueden luchar por sus derechos si tienen una ley que los avala. ¿Se entiende? Bueno.
Claro.
¿Cómo sigue su lista? ¿Tiene
¿Eso es
más?
Todo? ¿Se terminaron los datos?
Y el primer dato, que es 5.839 casamientos se produjeron entre parejas del mismo sexo desde julio del 2010 hasta diciembre del 2012. En julio del 2010 se sancionó la ley.
Un año y medio.
Sí. Buenos Aires lidera la cantidad de matrimonios con 1.405 parejas que contrajeron enlace.
Mirá vos, ¿eh? Bueno.
Bueno, ¿algo más en su lista?
Algunos oyentes estarán asombrados de esas cantidades, ¿eh? Sí, sigue la lista, ¿eh? Sigue la lista, estamos por...
Si no podemos ir a la música.
Sí.
Tiene dos más,
nada más.
Bueno.
El nuevo DNI.
Sí.
¿Es importante esto del nuevo DNI?
No sé, para mí fue una controversia por lo pronto. Porque se había cambiado el viejo DNI verde por el DNI nuevo, con libreta y tarjeta.
Azul, sí.
Poco tiempo duró cuando dijeron, no, pero este no sirve más, ahora vamos a hacer otro. Bueno.
Hicieron un DNI solo que se puede votar.
Es solo tarjeta ahora.
Es solo tarjeta. Entonces no se puede escribir arriba de esa tarjeta. Por lo tanto, al votar no se puede constatar que votaste, como en el anterior DNI.
Ajá, sí, pero va a haber
ese
un sistema electrónico.
Seguramente, no sé.
Igualmente, yo siempre dije, si el Estado me obliga a mí a votar, es el Estado el que tiene que preocuparse de ver cómo hace para saber si yo voté o no voté. Yo
claro,
no tengo que demostrarle
no
que voté.
Claro.
Claro, yo no tengo que demostrarle a la policía si voté.
Es como que vos compruebes que vos sos inocente.
Claro, no es una idiotez. Claro. Eso se lo tienen que fijar ellos, que se hagan una lista con los que no votaron, qué sé yo. ¿Hay
Perfecto.
Alguna más?
Una más, última. Que me parece importante también. Programa Conectar Igualdad.
Uh-huh.
¿Te parece importante?
Sí, muy importante. Igual todavía no terminó, ¿eh? Se quedaron sin fondos.
Eso sigue.
Fue súper grandiosa la medida y, bueno, se necesitó mucha guita y parece que han quedado sin fondos porque los pibes reclaman las máquinas, ¿eh? Acá en la mayoría de las escuelas de la zona todavía no llegaron las máquinas.
¿Secundarios?
Sí, son secundarios.
Ajá.
Se hablaba en un momento, Sileoni dijo, de ampliar el plan hacia primaria, pero si no pudieron terminar aún con la secundaria, no creo que los números les den para ampliar a la primaria. Esa es, así pasó en Uruguay. Primero en Uruguay lo hicieron en los jardines y en las primarias, y después lo van a ir ampliando a la secundaria. Pasa que en Uruguay hay 3 millones de habitantes y acá eran 3 millones de netbook. Hay una
claro,
diferencia
sí,
numérica
sí, sí,
muy importante.
Para darle a todos los uruguayos.
Claro.
Así
claro.
es.
Bueno, nada, quería decir una cosa de su lista. Muchas de las cosas que usted nombró en su lista, más que novedades, son arreglar las terribles cosas que hicieron durante el gobierno de Menem, ¿no?
Sí,
el tema
supuesto.
De las FJP, de aerolíneas, de YPF.
Exactamente.
Bueno, y ahora vamos a ver qué sucede con los ferrocarriles, ¿no? Porque ya estamos a poco de cumplirse un año de la terrible tragedia de Once. Y
exacto.
Bueno, en realidad ahora los ferrocarriles, el Sarmiento particularmente, el ex Sarmiento anda más o menos mal, con horarios reducidos, pero dicen que es a causa de las obras. Vamos a ver si realmente se cumplen los plazos para esas obras y los ferrocarriles quedan como la gente, digamos, ¿no? Porque uno puede ver diariamente que en realidad la gente viaja como ganado. Así que bueno, veremos. Bueno, vamos con música. Café Tacuba, de Avalancha de Éxitos, un viejo disco. El tema es No Controles.
El observatorio gira su telescopio hacia otras coordenadas.
Continuamos en el observatorio. Y con estas cosas de la tecnología instantánea, tenemos el Facebook abierto del observatorio. Acabamos de recibir hace 4 minutos, dice el texto, una carta, un mensaje de María Marta Brites.
Marta María
Brites, bueno, no sé por qué acá en Argentina usan al revés, ¿sí? Marta María Brites, la periodista de Paraguay que estuvo con nosotros hace algunos programas, nos manda un texto que vamos a tratar de leerles, y por lo que veo acá llegó otro mensaje más, que también no sé si tendremos tiempo de leerlo ahora o ya al comienzo de la segunda hora del programa.
Bueno, leemos el de Marta María Brites.
Que viene de Asunción.
Sí, exactamente. Dice, comparto con ustedes esta carta a los Reyes Magos de un político paraguayo. Queridos Reyes Magos, dice, sus majestades, este año me porté muy bien y a las pruebas me remito, pero no lean ABC ni Última Hora, por favor. Como ya sabrán, fui un político muy bueno, pueden ver mi perfil del Facebook, en mis álbumes está la verdadera verdad. Bueno, la verdad es que voté contra el Metrobús, sí, y a favor de las listas sábanas, pero he dado trabajo a mucha gente, sí, eso sí, bajo amenazas de que tienen que votarme, ya sé, pero son felices con sus sueldos. Bueno, con el 80% de sus sueldos, ya que el 20% restante me corresponde a mí. Es lo justo, ¿no? Ustedes harían lo mismo, ¿verdad? Este año 2013 no tuve ninguna denuncia de corrupción. Hoy, a 5 días de haber empezado el año y estoy limpio, ¿qué me dicen? Un gran logro, ¿eh? Mi único pedido es que me permitan quedarme 5 años más, por favor. Desde el 21 de abril de este año. Sé que nunca les escribo, solo cada 5 años, pero es que estoy muy ocupado, ya saben. Pero estamos en campaña y necesito su ayuda. Gracias, sus majestades. Si en algo los puedo ayudar, no duden en llamarme. Mi secretaria estará encantada de atenderlos. Saludos desde Miami. Un desde político paraguayo.
Está genial. Bueno, encima habla del 21 de abril, porque sí, será la fecha de las elecciones. Qué bueno el texto. Gracias, Marta, María. Muchas gracias por el texto. Me pareció muy simpático. Y también recibimos, tenemos tiempo de leerlo, mensaje que de Marcos Gastón Pérez desde La Falda, Córdoba.
Buenas tardes. Amigos, tendríamos que pensar si el cambio de identidad de género corresponde a una minoría. Es un recorte, pero no el único. Podríamos pensar que muchas travestis, lesbianas, gays, etcétera, en realidad sufren la misma violencia de pobreza, exclusión, maltrato desde este recorte. No son minorías, sino parte de una mayoría. Focalizar las violencias sufridas las minimiza. No hay razón para separar la discriminación que sufre una persona por su color de piel o cómo se autopercibe con referencia a lo masculino y a lo femenino. Un abrazo, Marcos. Muy interesante.
Interesante la reflexión porque está dentro de... yo tuve una discusión hace una semana también con un amigo muy inteligente que empezó a decirme que yo estaba a favor de esto de la ley de identidad de género, de la ley del matrimonio igualitario, qué sé yo, pero que no me olvide que en realidad sigue existiendo el capitalismo y que no que en realidad el problema es el capitalismo, sí, y no esa discriminación por el tema del sexo. Sin embargo, me embretó con una discusión ideológica ahí, pero yo decía, bueno, pero si es que se llegara al socialismo, es preferible llegar al socialismo con estas cosas
resueltas. Con ciertas resueltas, cuentas saldadas, claro.
Con estas cuentas saldadas, porque en el socialismo, que existió y que existe ahora en Cuba, por ejemplo, o en China, no están saldadas estas
cosas. No, en Rusia son súper homofóbicos.
O sea, exactamente, es preferible que ocurra esto, a pesar de que no significa ningún cambio. Lo que él me quería decir, y algo insinúa incluso Marcos acá, es que no se produce ningún cambio social por eso. ¿Por qué estamos tan a favor de eso si sigue siendo la misma explotación, el mismo capitalismo? ¿Y por qué me vanaglorio yo de que este gobierno haya hecho eso? No me vanaglorio de eso, pero sí pienso que es mejor que haya ocurrido eso.
¿A que no?
Claro, ¿a que no?
Sí, totalmente.
¿Estás de acuerdo con eso? Eso me pareció. Ahora me hizo acordar de esa discusión. Esto que plantea.
Claro, lo que Marcos dice es que no lo referenciemos como minoría, sino como que son una parte de la mayoría que sufre distintos tipos de explotación. Algunos son explotados o fueron discriminados o son discriminados por su color de piel o por su religión o por lo que fuera. Otros son discriminados por su sexo, pero somos todos parte de la misma sociedad, ¿no? El tema es que Nada, esto es esto que dice usted es muy interesante, porque a mí me llama mucho la atención que Rusia hoy, está bien, tuvo un gran retroceso, pero que durante todos los años de socialismo no haya podido eliminar ese debate, ¿sí? Claro. El debate de acerca de la, los derechos de los homosexuales, o sea, los remaltratan.
Así es.
Sí, sí, y sí, tenemos sí. Allá...
Y hace poco en Cuba también era
claro,
así.
Claro, claro.
Ahora más o menos en Cuba hay una... Hay un movimiento de, por lo menos no hay excesos contra ellos, digamos, no van a ninguna, no son acusados de nada, pero antes sí eran acusados.
Sí, sí. Sí, y... es que es más, hubo varios movimientos contra castristas o contra revolucionarios por parte de los gays porque eran sumamente discriminados y maltratados en Cuba, ¿sí?
Claro, el machismo es... Ese es
el problema, claro.
Persiste a pesar del cambio social.
Exacto, sí, exacto. Lo que pasa que, bueno, milenios de sociedades patriarcales, ¿sí?
Así es.
Porque en realidad a lo largo de la historia son muy pocas aquellas sociedades que han superado el patriarcado y la jerarquía machista, ¿sí? Por más que hoy en la actualidad, pero nada, esto también, esto lo que decíamos antes, ¿no? Lo de las leyes. Hace muchos años ya en todo Occidente existen las leyes de la cantidad de mujeres que tienen que acceder al poder, al poder ejecutivo, al legislativo.
Acá es el 30%, sí.
Bueno, y la tasa ha sido colmada.
El cupo femenino.
Claro, el cupo femenino, exactamente. Sí. Y la tasa ha sido colmada porque el mismo empuje de la mujer, la misma persecución por sus derechos de las mujeres dentro de los, por ejemplo, de los partidos políticos, ha hecho que las listas tengan más del 30% en ocasiones, ¿no? Que todas tienen claro. El 30%, pero algunas tienen más del 30%.
Y otros partidos no.
Y otros partidos
por
no.
Por ejemplo, los partidos de izquierda claro, no pueden llenar eso. Claro. Incluso en los sindicatos, es un claro. Plato porque hay por ejemplo, hace poco me comentaba un sindicalista del sindicato ferroviario que tenían problemas para las elecciones estas que ocurrieron ahora hace poco porque no podían poner candidatas mujeres porque claro. Entre los ferrocarril
no hay.
Trabajan todos, la mayoría claro. Hombres, entonces claro. Tenían, pero la ley exigía una claro. Especie de cupo femenino también, sí, a ellos claro. Mismos. Y estaban con ese problema.
Claro.
Y también los partidos de izquierda tienen muy poca gente, mujer, digamos.
Y los de derecha también, porque los de derecha también. Va contra su ideología, que las mujeres estén fuera de la casa, fuera del espacio que les ha asignado el hombre. Y por otro lado, esto de que...
Sean celosos.
Por otro lado, esto de que también no habría que pensar por qué en el ferrocarril o qué sé yo, en otros trabajos no hay mujeres.
En la minería.
No hay bueno, mujeres. En la minería, qué sé yo, en lo que sea, o en portuarios. ¿Por qué no hay mujeres? Porque el hombre ha designado que la mujer es el sexo débil y no puede hacer eso, no puede hacer claro. Ese trabajo. Pero ¿qué pasa si alguien quiere hacer ese trabajo? Porque cuando existen los cupos laborales no se abre, se necesita personal de tal edad, no importa el sexo, se necesita operario de tal a tal edad, sexo masculino.
Por ejemplo, en la Unión Soviética había una gran cantidad de mujeres que manejaban los autobuses, los tranvías. Sí. Era una labor femenina. Uh-huh. Y cualquier occidental que viajara a Moscú, que veía eso, asombrado
claro.
No podía creer que camiones, grandes camiones, eran...
Manejados por mujeres.
Claro. Esa diferencia existía ya. En el subte, todos los que trabajaban en el metro, en el subte, eran todas mujeres claro. Los que manejaban y los que trabajaban ahí. Y eso asombraba a los occidentales uh-huh. Que miraban a veces despavoridos que la mujer haga ese trabajo. Incluso criticaban eso.
Y porque el occidental se ha quedado con esa división sexual del trabajo de la época de Neandertal, donde la mujer se quedaba tejiendo y cuidando a los pibes y el tipo iba a cazar mamut.
Así es. Bueno, hemos llegado a la hora exacta del programa. Según la radio de acá, de nuestra...
El teléfono de la radio. El reloj de la radio,
sí.
Sí, la quiero arreglar el embargo.
Y por lo tanto, vamos a la tanda de la radio y nos reencontramos en un rato.
FM Moreno, 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Continuamos en el observatorio. Estamos siendo las 18 horas, 2 minutos, comenzando la segunda hora del programa El Observatorio. Y vamos ahora a hablar, en primer lugar, de las vicisitudes, las cosas del presidente Chávez. Las últimas noticias que tengo yo no sé si vos tenés alguna última noticia, Andrea, es que en estos momentos se está reuniendo la Asamblea Nacional de Venezuela y ya fue elegido el general Diosdado como presidente de la Asamblea y seguramente él continuará siendo el presidente hasta que el presidente Chávez pueda regresar a su país desde Cuba, porque cada vez queda más claro que aparentemente se estaría recuperando. Yo vi una foto, yo vi una foto del presidente Chávez caminando con Maduro y con otros funcionarios, caminando por un parque del hospital o de la clínica donde está. Se lo ve bastante, se lo ve flaco al presidente Chávez, pero bien, y si puede caminar, quiere decir que está bien. Por lo tanto, pienso que todas esas otras noticias agoreras no se van a cumplir. Entonces ya podemos asegurar que Cabello, Diosdado Cabello, fue reelecto al frente del Parlamento venezolano. Este Cabello es un amigo, un general amigo del presidente Chávez. Y algunos analistas de la oposición internamente, tanto de Venezuela como del exterior, como el caso de la CNN y otros analistas que están intentando crear un problema político serio en Venezuela a raíz de la enfermedad del presidente Chávez y de su posible deceso o su posible renuncia, digamos, están hablando de que habría una discusión entre Diosdado Cabello y Maduro, por lo cual habría una interna feroz dentro del partido de gobierno en Venezuela. Podemos afirmar que no es así, que eso es lo que se está diciendo, pero al final quedará seguramente el candidato Maduro, si es que hay elecciones, si el presidente Chávez no se presenta para el 10 o para algunos días después, quedará Maduro como candidato del chavismo para las elecciones en Venezuela. Y las presunciones, los análisis de los analistas le dan incluso mucho más que Chávez, o sea, le dan el 70% de intención de voto a Maduro por efecto de Chávez, precisamente. Es lo que pasó acá con Kirchner. El efecto del fallecimiento de Kirchner volcó a la política a miles y miles de jóvenes en forma casi inesperada. y produjo también el triunfo de Cristina por el 54 o 55% de los votos. Eso podría ocurrir en Venezuela si es que pasa algo con Chávez. Pero también queríamos decir, vamos al tema de Sarkozy. A mí me sorprendió algo que ocurrió, lo leí en el Facebook, de un... ¿Cómo se llama a los que están en Facebook? ¿Facebookeros?
Sí, debe ser, no sé.
¿Qué nombre tienen?
Sí, bueno, algo, amigos de Facebook.
Algo que me llamó la atención. Sí, amigos del Facebook que publicaron, también lo pasaron al nuestro, se llama Félix Hugo Serpa, pero publicó una noticia que yo no estaba enterado. Es decir, estaba enterado del hecho político, ahora ustedes lo van a ver, pero lo que no sabía era que el tipo estaba trabajando a pedido de Sarkozy, uh-huh. Un intento de asesinato de Hugo Chávez.
Nicolás Sarkozy ordenó asesinar a Hugo Chávez. La ministra de Servicios Penitenciarios de Venezuela, Iris Varela, anunció en su cuenta en Twitter la expulsión de un ciudadano francés identificado como Frédéric Laurent Bouquet el 29 de diciembre del 2012. El señor Bouquet, que se lo ve en la foto que está en Facebook, ha sido arrestado en Caracas el 18 de junio del 2009 junto a otros tres ciudadanos dominicanos y en posesión de un verdadero arsenal. En el departamento comprado por Bouquet, la policía científica venezolana encontró 500 gramos de explosivo plástico, C4 de uso militar, 14 fusiles de asalto, 5 de ellos dotados de miras telescópicas, 5 con sistema de puntería láser y 1 con silenciador, así como cables especiales, 11 detonadores electrónicos, 19.721 cartuchos de diverso calibre.
No le alcanza eso para matarlo a Chávez, son pocos cartuchos, ¿sí?
Pero hay un montón.
Casi 20.000 cartuchos.
3 metralletas, 4 pistolas, 11 equipos de comunicación por radio, 3 walkie-talkie y una base de radio. 5 fusiles de caza calibre 12, 2 chalecos blindados, 7 uniformes militares, 8 granadas, una máscara antigás, un cuchillo de combate y 9 recipientes de pólvora de cañón.
Más importante ahí es el cuchillo de combate, ¿sí?
Al estilo Rambo. Si todo lo demás no sirve, cae al estilo Rambo. Te llueve con el cuchillo.
Le falta arco y flecha con la flecha envenenada.
Al ser juzgado, Bouquet admitió haber recibido entrenamiento en Israel y ser un agente de los servicios secretos franceses. Reconoció además que estaba preparando un atentado para asesinar al presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Al término del proceso, Bouquet fue condenado a 4 años de cárcel por ocultamiento de armas de guerra. Al expirar su condena, fue extraído de su celda en cumplimiento de una orden judicial y expulsado de Venezuela por la amenaza de seguridad nacional en virtud del artículo 39 de la Ley de Extranjería e Inmigración. Las autoridades venezolanas se habían abstenido hasta el momento de mencionar el tema, pero los hechos fueron confirmados por el vocero del Ministerio Francés de Relaciones Exteriores, Philippe Lalliot. La Embajada de Francia en Caracas se negó a comentar la información. La investigación permite llegar a las siguientes conclusiones. El presidente francés, Nicolás Sarkozy, ordenó asesinar a su homólogo venezolano, Hugo Chávez. La operación resultó un fiasco y Francia tuvo que conceder importantes compensaciones para evitar que el caso saliese a la luz durante el mandato presidencial de Sarkozy.
Este Sarkozy, hay una información también ultra confidencial de que este Sarkozy era miembro de la CIA. En realidad es miembro de la CIA desde hace muchos años y fue implantado en la política francesa por la CIA para llegar a presidente.
Buenísimo.
O sea que esta actividad, esta actitud de Sarkozy estaría comprobando eso, digamos, porque es la CIA la interesada en eliminar a Chávez por todos los medios. Sí, claro. ¿Qué le importa al pueblo francés o a Sarkozy una cosa como esa? Acá hay un objetivo directo del imperio, digamos, terminar a su enemigo público número uno, que es Chávez. Felizmente no pudo ocurrir eso, como tampoco pudieron con Fidel Castro.
Ajá. ¿Sí? Y con Fidel lo intentaron más de 50 veces. Pero tenía muchas armas, pero medio salape, ¿no? Porque con todo
Nos mandó otra vez, hablando de Chávez, Marcos. Nos mandó otra vez Marco desde Córdoba, una información que está en Rusia Today, ¿sí? Sí. En Rusia Hoy, está en español, o es un
es
sitio.
Es un diario, ¿no?
Es un sitio de internet con información, con información.
¿No es un diario en papel en la calle?
No sé si sale en papel. Y RT se llama, Russia Today vendría a ser. Y ahí nos mandó, que ya está colgado en nuestro Facebook, ¿eh? Uh-huh. Maduro dijo, hoy se está juzgando la esperanza, se está jugando la esperanza socialista de este siglo. El vicepresidente venezolano considera al imperialismo norteamericano como el principal enemigo de la patria.
De todas las patrias.
Terrible la definición fuerte del presidente candidato Maduro. Este Maduro, entre paréntesis, por lo que yo leí sobre datos de él, de Maduro, él es socialista, el Partido Socialista, es gremialista, estuvo trabajando en el subte, en el metro de Venezuela. Yo ni siquiera sabía que había subte en Caracas.
Tenemos que ir a Venezuela. Tenemos que ir.
Y él era el que trabajaba, pero no en la parte del subte con las más, sino que era chofer de un colectivo, de colectivos que unían estaciones del subte, aparentemente. Él fue ahí, era sindicalista, fue electo delegado de su gremio. Ascendió, digamos, en la política, y por eso es uno de los elegidos por Chávez, y es un hombre de fuertes ideas socialistas, y me parece bien que sea un civil, además.
Y es un trabajador.
Y es un trabajador.
Marco nos aclara, nos que Rusia Today es un canal informativo de 24 horas en vivo. Buenísimo, muchas gracias.
En vivo y en español.
Sí. Bueno, y hablando de la CIA.
En serio, lo podríamos invitar
A Marco, Marcos está en la falda, no va a venir acá.
Directamente puedes
ir. Podés hablar por
teléfono. Si ya está haciendo esto.
Sí. Bueno, vivo hablando de la CIA. ¿Leyó el pirulo de tapa de página 12?
A ver, ¿cómo es? Sí, lo leí, pero bueno, está.
En estos días se estrena una película sobre el final de Bin Laden. En realidad, la película...
El extraño asesinato de Bin Laden, sí.
Ajá. La película es... La directora es Catherine Bigelow, que es una de las últimas ganadoras del Oscar. También hace 3 o 4 años ganó el Oscar por una película sobre Irak muy impresionante. Ella trabaja estos temas y ahora se puso a investigar el tema de Bin Laden y resulta que hace como 6 años que estaba investigando justamente cómo Estados Unidos llevaba adelante la investigación sobre dónde estaba oculto Bin Laden, esto que los desesperó a los Estados Unidos durante tanto tiempo, ¿no? Ese enemigo monstruoso que necesitaba aniquilar.
Que fueron creados por él mismo.
Totalmente. Bueno, pero resulta que cuando estaban a punto de empezar a filmar la película, resulta que aparece Bin Laden de verdad, y bueno, la CIA hace lo que hace. La película parece que refleja perfectamente todos los detalles, o sea, una gran investigación por parte de los realizadores de la película. Pero el tema es que hoy en el pirulo de tapa sale que el Senado norteamericano anunció que investigará a la CIA sobre los contactos que pueden haber tenido sus agentes con los que hicieron la película, que se llama La Noche Más Oscura, una recreación del asesinato de Bin Laden. El tema en debate son las escenas que muestran cómo los agentes de la CIA consiguen bajo tortura datos vitales para la operación. Los senadores sostienen que esa información es incorrecta, pero quieren saber si proviene de una filtración de la agencia de inteligencia. Una verdadera idiotez, claro, en su conjunto, ¿no? Pensar que la CIA no tortura y, por otro lado, tratar de presionar para ver si agentes de la CIA han filtrado información. Bueno, una cosa de loco. Yo puse acá abajo que si los senadores de los Estados Unidos desconocen los métodos de la CIA, pueden mirar muchas películas de Hollywood, ¿sí? Que las hacen ellos mismos.
Sí, explícitamente lo muestran.
Claro, y si no, mirar un poco la historia de Latinoamérica, ¿no? Donde hemos tenido muchos presidentes democráticos, como por ejemplo Allende en Chile, y que es la propia CIA la que se encarga de... orquestar todo el golpe en contra de Allende, o ver el tema de Honduras en los últimos años, o del intento de asesinato, los múltiples intentos de asesinato contra Chávez y contra Fidel Castro, ¿no?
Así es.
Así que bueno, estas son las noticias por por acá y podemos ir a la música. Vamos a un tema musical. Bueno, a pedido del dueño del programa, el productor ejecutivo, había que traer a Paco Ibáñez.
Ah, ya está.
Sí, no importa, igual tenemos dos temas. Vamos a pasar el primer tema de Paco Ibáñez, después charlamos algo sobre él y después pasamos otro. El primer tema es Andaluces de Jaén, ¿no? Bueno, es un tema que en realidad es un poema de Miguel Hernández, ¿no? Es un poema maravilloso. Ahora se los voy a poner además en el Facebook y escuchen bien la letra porque es increíble.
Andaluces de Jaén, aceitoneros altivos, decidme en el alma quién levantó los olivos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén, no los levantó la nada, ni el dinero ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor, unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma de quién son esos olivos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén, cuántos siglos de aceituna, los pies y las manos presos, sol a sol y luna a luna, pesan sobre vuestros huesos. Jaén, levántate brava sobre tus piedras lunares, no vayas a ser esclava con todos tus olivares. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma de quién son esos olivos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén.
La poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Federico García Lorca.
Continuamos en el observatorio. Ya que estábamos hablando, pasamos el tema Andaluces de Jaén. De Paco Ibáñez, vamos a compartir con ustedes una nota pequeña que se publica en la revista 23, que salió hoy, sobre Paco Ibáñez.
Bueno, sacó un nuevo disco que se llama Canta a los poetas latinoamericanos y se estuvo presentando acá en Buenos Aires y en diversos puntos del país, y estuvo en un mini reportaje con Raquel Roberti para la revista 23. Es la voz inconfundible.
La voz de la resistencia, dice.
La voz, ¿sí?, de la resistencia, sí. Es la voz inconfundible de las canciones de la Guerra Civil Española, aquellas que hablaban del valor del gallo rojo, por citar solo una. Es una de las voces españolas que trajeron a oídos argentinos las palabras de García Lorca, Machado, Celaya, Quevedo, Hernández, entre otros. Pero también interpretaron a los latinoamericanos, a los poetas como Neruda o Yupanqui. Es Paco Ibáñez, quien a sus 78 años se embarcó en una gira mundial para presentar su último trabajo, Canta a los poetas latinoamericanos, en lo que además de algunos clásicos de su repertorio incluyó canciones inéditas sobre temas de Alfonsina Storni, Quisiera esta tarde, Pablo Neruda, Me gusta cuando callas, César Vallejo, Amada, Nicolás Guillén, Soldadito Boliviano, y Rubén Darío, Juventud Divino Tesoro. Se presentó en Buenos Aires, Córdoba, Rosario y otras ciudades para volver a de gira por España y después otros países latinoamericanos.
¿Te acordás de ese tema de Rubén Darío que es tan famoso? Juventud Divino Tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro y a veces lloro sin querer. Ese es un poema corto, es largo el poema, pero yo me acuerdo de esa parte. Me quedó grabado, digamos, te estoy hablando de los 16 años.
Suyo,
cuando
no
leía en el cuarto claro. año del colegio secundario, sí. Yo era fanático de Rubén Darío.
¿Sí? A mi mamá le gustaba mucho Rubén Darío, el poeta nicaragüense.
Sí, sí.
Bueno, le preguntan a Paco Ibáñez, ¿cómo está España? Bueno, dice, avasallada como el mundo entero, porque así lo han decidido los yanquis y la gente se deja avasallar. Se calla por un plato de lentejas, por comodidad, ambición, ceguera o yo qué sé. Le han abierto las puertas a esa gente que nos ofrece la nada misma. Entonces la crisis no solo es económica, no se trata de que tengas más o menos garbanzos. Es una crisis moral, la disfrazan de económica y material, pero para mí es moral. El hecho de aceptar cualquier porquería e indecencia quiere decir que la gente ya no tiene criterio. Y si les dan piedras bien hervidas, se las comen igual. ¿Cómo entiende el voto a Rajoy, quien anunciaba ya ajustes en la campaña? La gente no tenía ni idea de lo que significaba. Ya le habían olvidado la palabra ajuste. Además de la decadencia y el deterioro de la sociedad, se apuntó a gente que representa la nada. El criterio ha desaparecido, aquí y allá, en todas partes. ¿Y cómo nos recuperamos?, le pregunta la periodista. No lo sé. Hay una forma personal y otra social, pero no sé cuál es la general. Si tú ves que a la gente le interesa un carajo todo, que le ha concedido mucho a ese lugar, el infierno, ¿qué le vas a hacer? Lo jodido es que arrastran a todo el mundo hacia ese infierno, porque no se producen cosas bellas, porque no tienen nada que ofrecer. Sales de casa y te encuentras con el vacío y la agresividad de ese vacío. ¿Qué salida tiene? Pues resistir. Sus canciones hablan de la resistencia. ¿Qué las representa hoy? Cualquier canción que tenga contenido poético y esté bien armada, con letras que lleguen al alma de la gente, aunque hablen de pájaros, es importante. Hoy en día, musicalmente hablando, es todo pura porquería. Moralla, el vómito de un monstruo que cada día nos vomita 90% de asquerosidad. Cualquier canción que se mantenga en pie, que vuele al abrir la ventana, es válida. Esa es la resistencia, porque supone que tienes un criterio profundo de la vida, que no te conformas con hojarrasca y que cualquier porquería que te ofrezcan. Ese acto de resistencia está en no aceptarla y buscar lo que vuela, lo que tiene alma. ¿El imperio sigue siendo su enemigo personal e íntimo?, le pregunta por último. Hoy en día, claro, el imperio yanqui son los que imponen el criterio de que no importa nada, el materialismo corto, el no reconocer matices en qué y cómo ofrecer algo. Para ellos no existe el cómo, el desgaste es ese, no hay elegancia, nada. Y así estamos. Me dan ganas de agitar el látigo como Jesucristo en el templo, dice Paco Ibáñez.
Impresionante.
Sí, y al respecto de la crisis, vio que hoy Telefónica lo nombró a Rodrigo Rato como uno de sus gerentes.
Exactamente.
Sí, uno de los tipos que, bueno, entre otras cosas, nos trajo un montón de problemas.
Era el presidente
del Fondo Monetario y nos trajo un montón de problemas a nosotros.
Ajá, del Banco Fundido,
exactamente. Y por otro lado, también había una nota hoy en el
Mundo. Estos tipos siempre caen parados, ¿eh?
Sí. Impresionante. Y bueno, estaba también Rajoy diciendo que si no hubiera ajustes, el déficit sería el 11% más alto de lo que ya es. Entonces es increíble cómo ellos tienen respuestas para todos y teorías para todos, mientras es como dice Paco Ibáñez, ¿no? La gente deja ser, porque es increíble que cuando leía pensaba, él estaba calificando de esa manera despectiva, ¿no? Porque de otra manera pareciera no quedar a los votantes de Rajoy, pensaba en los votantes de Macri, por ejemplo, ¿no? En cómo puede ser que la capital, con todos los problemas que tiene, tiene a Macri, y la gente que lo votó sabe perfectamente quién era, no es un paracaidista que llega de un día para otro, ¿no?
Así es. ¿Se viene el estallido en España o no?
Y no sé, hace rato.
Esperemos. Que
pero bueno, no sé. Ahí les puse en el Facebook del Observatorio el tema de Paco Ibáñez, Andaluces de Jaén, que escuchábamos hace un rato, que sí es un tema de Miguel Hernández, es un poema de Miguel Hernández. Miguel Hernández estuvo en Jaén durante la Guerra Civil Española, luchando por el bando republicano, y ahí descubrió a los aceituneros, que son las personas
las aceitunas,
cosechan las aceitunas y que hacen el famoso aceite de oliva. Y también descubrí otra noticia de hace menos de un año, que se convirtió en himno provincial este tema, hecho por Miguel Hernández y cantado por Paco Ibáñez, y que la familia de Hernández le cedió los derechos a la Diputación de Jaén para que sea utilizado como el himno oficial de la provincia. Me pareció muy interesante.
De Jaén.
Ajá,
Jaén. El himno oficial de Jaén.
Jaén, sí, que es en el sur de España.
Mira qué bien.
En la zona andaluza.
Qué bueno,
Ajá.
Increíble, ¿no? Qué noticia rara, hermosa noticia.
Sí, muy, muy interesante, sí.
Bueno, vamos a otro tema.
A otro tema de Paco Ibáñez, y el otro tema es Canción del Jinete, un famoso verso de...
¿Esto es a galopar?
No, es un verso de García... De, no, espere. Me perdí. Ahora, bueno, de Federico García Lorca. Es un poema de Lorca, La Canción del Jinete. No, no es a galopar, es otro. Después otro día le traigo otro.
No
le voy a traer el compact.
No, claro.
Después le compro el compact nuevo, así tiene algo nuevo para escuchar. Vamos entonces a La Canción del Jinete de Federico García Lorca por Paco Ibáñez.
Cantan las espuelas en la luna negra de los bandoleros, cantan las espuelas. ¡Ay, caballito negro! ¿Dónde llevas tu jinete muerto? ¿Dónde llevas tu jinete muerto? Las duras espuelas del bandido inmóvil que perdió las riendas. Las duras espuelas del bandido inmóvil que perdió las riendas. ¡Ay, caballito frío! ¡Qué perfume de flor de cuchillo! ¡Qué perfume de flor de cuchillo! Negra sangraba el costado de Sierra Morena, en la luna negra sangraba el costado de Sierra Morena. Ay, caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? ¿Dónde llevas tu jinete muerto? La luna negra, un grito y el cuerno largo de la hoguera. En la luna negra, un grito y el cuerno largo de la hoguera. ¡Ay, caballito frío! ¡Qué perfume de flor de cuchillo! ¡Qué perfume de flor de cuchillo!
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno,
tu estación de comunicación. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Peor para el Sol.
Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia.
Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro.
Peor para el Sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Continuamos en el observatorio. Estamos ya en la última media hora del programa del Observatorio. Si esta noticia que vamos a hablar ahora hubiese venido de los Estados Unidos, hubiera sido primera plana en todos los diarios de Argentina y seguramente en todos los diarios del mundo. Me estoy refiriendo a una vacuna que se ha registrado hace muy poco para el tratamiento del cáncer del pulmón. Es una noticia muy importante, sin embargo no apareció publicado en ningún diario argentino y lo tuvimos que rastrear en información de, por ejemplo, del sitio Rebelión. Me parece una vergüenza y por eso lo queremos dar a conocer.
Bueno, registran en Cuba la vacuna Racotumomab para el tratamiento de cáncer de pulmón. Igual le pondrán un nombre más comercial después.
Sí, se nota que no tienen nombre comercial. No. Vacuna Racotumomab contra el cáncer del pulmón.
Sí. Bueno, la vacuna quedó registrada, por lo que beneficiará a pacientes aquejados por ese mal. Ensayos clínicos realizados durante el 2012 en 86 países muestran que el medicamento prolonga la vida de personas con cáncer pulmonar de células no pequeñas, indicaron especialistas del Centro de Inmunología Molecular, donde se desarrolló este producto. La vacuna conduce a una mayor apoptosis, o sea, la muerte de las células tumorales, y a una menor vasculación del cáncer, explicaron los científicos. No se puede afirmar que esta vacuna represente la curación de la enfermedad, pero sí aumenta la esperanza y la calidad de vida por la reducción del tumor, señalaron a la Agencia de Información Nacional. Según los investigadores, cuando el carcinoma no se extiende por un largo periodo, el enfermo se encuentra en una etapa estable de su dolencia y puede vivir por mucho tiempo. Esta vacuna es la segunda para el cáncer de pulmón desarrollada por este Centro de Inmunología Molecular en Cuba. La certificación para su registro por parte del Centro de Control Estatal de Calidad de Medicamentos de la isla se produjo hace apenas una semana, por lo que se espera la pronta utilización de este producto en policlínicos. De forma paralela a su registro en Cuba, la vacuna fue presentada en Argentina para su posterior exportación a esa nación sudamericana, o sea, la nuestra. El cáncer de pulmón es el segundo en incidencia en Cuba y el primero en mortalidad. Se estima que unas 5.000 personas padecen la enfermedad en estado avanzado.
Bueno, me parece una flor noticia. De noticia, uh-huh. Una flor de noticia, y por eso la quisimos dar.
Uh-huh. Bueno, ¿con qué seguimos ahora? ¿Qué viene?
Tenemos, yo tengo algunos, yo marqué algunas cosas.
Ah, unas cifras.
Unas cifras que me parecieron interesantes. Sí. Interesantes de dar a conocer, porque sé porque eran raras.
Sí, hablando del cáncer de pulmón, ¿no? 700.000 personas dejaron de fumar en 3 años. Una encuesta mundial de tabaquismo en adultos.
Yo soy una de ellas.
Sí, muy bien. No, yo no. Yo hace más de 3 años que dejé, así que no entro en la encuesta. 700.000 personas dejaron de fumar entre el 2009 y el 2012, mientras que 7 de cada 10 fumadores está pensando en abandonar el
cigarrillo. ¿Eso en dónde? ¿En Argentina?
Sí, solo en Argentina. El sondeo fue realizado por primera vez en nuestro país por el Ministerio de Salud de la Nación, teniendo en cuenta que el 22,8% de los fumadores, no, espere, de los mayores de 18 años fuma, el reciente sondeo evidencia un gran descenso con respecto a los datos anteriores, cuando la proporción de fumadores era del 27,1%. Además, se constató una disminución del tabaco en mujeres superior al de varones. ¿Vio? Interesante, ¿eh? Porque la verdad que es un gran problema el tema de el cigarrillo, y bueno, también recién ahora están como multando a las empresas tabacaleras. O sea, antes las publicidades de tabaco eran como que usted fumaba y se le solucionaba la vida, tenía el mejor auto, la mejor chica, el mejor trabajo, o ni trabajaba, ¿no? Entonces ahora las publicidades no pueden ser de ese tipo.
Yo tengo un problema ahora, no puedo besar a mujeres que fuman.
Tú sabes que a mí también me da un poco de asco los fumadores.
Le siento el gusto al cigarrillo.
Se le siente el olor a la ropa y todo.
Le siento al cigarrillo y me parece. O sea que tengo que buscar no fumadores.
Una novia que no fume. Bueno, vamos a conseguirle novia a Vladi por Facebook. Sí, pero el tema de los fumadores es cierto que uno se ve que no se da cuenta, ¿no? En absoluto, porque la verdad que es increíble el tema de la ropa, del pelo, de los fumadores, de las manos.
Yo ni cuenta me daba de eso.
No, yo tampoco, nunca me di cuenta. Y en realidad ahora cuando uno huele y ve toda esa situación, dice, bueno, yo también estaba en esta condición, ¿no? Es muy bueno que la gente empiece a tomar conciencia que realmente hay una mejora en la calidad de vida y, ¿por qué no?, también que se prolonga la vida. Bueno, otros números, nada que ver con esto. Por ejemplo, 3.500.000 personas fueron a Tecnópolis durante el 2012. Incluidos 1,500,000 de estudiantes.
Impresionante toda la cantidad de gente. ¿Eh? Casi toda la población de Capital Federal.
No creo.
Ya sé, pero esa es la población de Capital.
Sí.
Hasta General Paz me refiero.
Mire cuando hagamos Tecnópolis en la rural, ¿eh? Se van a querer morir, ¿no? Bueno, cerca de 1,500,000 de estudiantes.
Yo fui 2 veces ya.
¿Ya fue 2 veces?
Sí, 2 veces, sí.
Ah, tiene que contar. ¿Cómo fue la segunda vez? A pasear en carrito, ¿no? Porque las personas... Es muy grande.
Sí,
el predio
genial,
es muy grande.
Sí, sí,
son
sí.
Muchas hectáreas y realmente uno se cansa.
Sí, sí, obviamente. 10, 12 cuadras hay que caminar hasta el fondo para ver a los dinosaurios. Los dinosaurios están escondidos desde la entrada.
Sí.
A un montón de cuadras de la entrada. Sí. Así que, no sé, hay que ir en bicicleta.
No sé, pero sí, en bicicleta, sí. Tendría que dejar bicicleta. ¿Pasa que cuando se llena de gente, usted fue algún día que había mucha gente? ¿O no? ¿Nunca?
No sé. No había tanta gente.
No, porque yo fui un par de veces que era una marea de gente. Y uno veía gente no se puede desde ni caminar. Arriba hasta abajo. No se puede ni caminar. Y bueno, lo interesante...
Ahí hay que quedarse en un café y esperar que se vaya la gente.
Sí, pero usted también se tiene que ir. Después no se puede, el tema es el embotellamiento para poder salir.
Ah, sí,
que,
eso es cierto.
Si usted va en auto, no puede salir porque está todo congestionado. Y si va en colectivo, ni le paran los colectivos. El tema, lo que yo quería que usted cuente, es lo del carrito, ¿no? Anduvo en un carrito, bueno, de Medex.
Claro, claro. Yo tengo tengo una dificultad para caminar y me cuesta caminar grandes distancias tranquilamente, digamos. Entonces casi lo que hago es quedarme, me quedo en un café, tomando café, mientras todos los demás pasean. Y esta vez mi nuera me dijo, hay un carrito, una que es igual que los carros de golf, que te los prestan, dejando el documento, te los prestan. Así que fui yo ahí, estuve 7 horas recorriendo toda Tecnópolis con mi hijo, con nietos, sin ningún problema, y me pareció una maravilla, porque es un como una moto con anda con batería eléctrica, digamos, que anda solo marcha adelante y atrás, y no se precisa ahí, obviamente a poca velocidad, 20 kilómetros o menos, 5 kilómetros o 20 kilómetros creo máximo, que te permite visitar todo el predio sin ningún problema. Así que me encantó y lo pude hacer. Acá está buscando en
que Google. No son 16 cuadras, yo decía, dice 15, 16 cuadras, son 50 hectáreas, es 50 un montón,
manzanas.
Claro, es un montón, es como un barrio, más grande que un barrio.
50 manzanas, claro. Sí, 50 hectáreas, 50 claro. Manzanas. Y eso son, 50 manzanas son 5 por 10.
Y sí o no, porque está distribuido por eso, de manera cuadras, irregular.
Por eso, 5 cuadras de, sí. De ancho por 10 cuadras de fondo. Esas son 50. Por eso te digo 10 cuadras, ¿ves?
No, no, mucho más lejos. Para caminar es un montón. ¿Eh? Para caminar es un montón. Ah.
Claro, 5 cuadras de ancho tiene.
Sí, por 10.
10 cuadras de fondo. Sí. Claro que es un montón. Adentro hay un tren.
Sí.
Me metí también en el tren.
Bueno.
Hay un tren que da toda la vuelta al predio.
Recorre el perímetro.
Es interesante. Externo, sí, digamos. Sí. Uh-huh. No sé, yo le aconsejo a la gente ir, incluso aquellos que tengan dificultades para caminar o que sean muy grandes,
que vayan
igual, porque en la administración pueden conseguir fácilmente
un carrito
pero, o una motito muy lenta que anda perfecto.
Ah, no, ¿hasta cuándo está? Está cerrado Tecnópolis, en el verano cierra. Ajá, el año
ahora
que
no
viene
sé.
Abrirá. Sí, cerraron, el 19 de noviembre, yo fui al cierre. Tocó Catupecu en la puerta.
¿Ah, sí?
Uh-huh. Sí.
Yo fui el día que actuaron los tipos de Fuerza Bruta en la puerta.
Sí, casi
también.
Todos los días igual actuaron.
Impresionante, sí, sí. La ahí arriba, sí, en el aire, unas mujeres, sí, sí.
Sí, son muy buenas.
Yo me quedé como embobado mirando ahí.
Sí.
No me quería mover del lugar.
Sí, hay varios espectáculos de Fuerza Bruta. Hay varios como en simultáneo, en distintos lugares, digamos. Sí, son muy buenos. Hay muchos espectáculos.
Hablando de Fuerza Bruta, sí. Leí un comunicado de Fuerza Bruta, sí, hoy a la mañana, que desmintieron, Fuerza Bruta desmintió que no va a actuar, no están contratados para actuar en Mar del Plata cuando venga la fragata Libertad. Ah. O sea que no van a estar. Ya la seguramente la prensa opositora dijo que va a estar hasta Fuerza Bruta. ¿Se terminaron nuestras cifras?
No, nuestras cifras, no, tenemos más, espere. Llegaron 8.000 contingentes organizados desde las 24 provincias argentinas, de estudiantes, ¿no?
A Tecnópolis. Ajá.
Hubo más de 200 charlas científicas, más de 60 charlas sobre informática y tecnología, 1.200 talleres participativos, 1.500 espectáculos artísticos, y más de 16.000 personas hicieron consultas en los espacios de salud. Mire qué interesante. Bueno, después otra, nada que ver esta otra. O sea, esta cifra no tiene nada que ver una con la otra. 152.917 camionetas fabricadas durante el 2012 en nuestro país.
Me impresionó a mí esa cifra, esa
son
cantidad.
Son un montón esto.
Son un montón, me pareció, sí, mucho. 150.000 camionetas fabricada acá, dice, ¿en un año o en varios años?
No, en el 2012.
Mirá vos.
Pero lo más loco es que, sí, los dos modelos más fabricados son el primero, el de la Toyota Hilux, que es una de las más caras.
Ah, esas que corren ahora en el Dakar, que empezó hoy.
Sí, no sé, pero no sé si corren en el Dakar, porque yo del Dakar trato de no saber nada. Pero es impresionante,
encanta,
que,
señor,
una de las camionetas más caras es la que más se fabrican, 85.746.000 unidades en 2012.
Hay millonarios acá, hay mucha gente de plata en la Argentina.
Sí, por lo menos 85.746. Y la segunda es la Volkswagen Amarok, que es la segunda más fabricada, 67.171. O sea que a los 85.000 de arriba hay que sumarle los 67.000 de abajo y tiene los millonarios argentinos.
150.000, sí.
No, en realidad también la venden con un plan de pago. Claro que hay que tener 200.000 pesos para tener un plan de pago de esto. Pero bueno, los autos más vendidos fueron el Volkswagen Golf con 61.914 unidades, segundo el Chevrolet Classic con 40.529 y tercero el Peugeot 207 con 29.247 unidades.
Ese me gusta.
¿Cuál? ¿El 207 y el Peugeot? Sí, sí, a mí también. Traiga dos entonces. Futbolistas argentinos en Europa. ¿Saben cuántos son?
Mira vos, Messi.
Sí, ese es uno.
Uno solo conozco yo.
No, 818.
¡Qué bárbaro!
Un montón.
818 jugadores argentinos.
Sí, de acuerdo al índice registrado en la FIFA, la UEFA tiene 818 profesionales contratados. Es la confederación con mayor cantidad de argentinos en sus distintas ligas. Sigue después la Confederación Sudamericana de Fútbol, que tiene 461, y la CONCACAF con 130, mientras que en la Confederación Asiática hay 60 jugadores. El podio de países con mayor cantidad de argentinos jugando al fútbol es Italia con 280, después España 278, después Chile con 146. Después también tenemos
Chile, ¿tantos argentinos en Chile?
Sí. Mirá vos. ¿Vio? Porque queda más cerca. Después el top 10 lo completan Bolivia, hay 96 jugando en Bolivia.
Ah, impresionante.
Un montón, sí. En México hay 50, en Paraguay hay 41.
Mirá, 41 en Paraguay. Sí. Mirá, Curepí le dicen en Paraguay. ¿Qué le dicen? Corre, Curepí le dicen en guaraní.
A los argentinos, sí, seguro. Sí. Bueno, en Uruguay hay 39, en Ecuador 37, en Perú 32 y en Estados Unidos 30. Bueno, pero en Estados 30. Unidos ni saben lo que es el fútbol.
En Rusia nos dicen, hasta en Rusia hay jugadores. No hay. En Rusia hay jugadores.
Ah, pero estará porque Rusia está dentro de la Confederación Europea.
Sí.
Mi primer número, 818, son los que están en Europa. Después hay desparramados por todo el mundo.
Habrá pocos, pero sé que hay, sí. Uh-huh. Mirá vos, jugadores argentinos.
Y el marido de la... Nosotros no sabemos nada de la farándula. Ese, el marido de la Guandanara, ¿no juega en Rusia?
Ese estuvo en Rusia, o estará, sí.
No sabemos nada.
Sí.
No sé qué hablamos.
¿Seguirá filmando videos porno?
No sé, te pregunto cada cosa. El otro día me criticaron porque hablábamos de los videos porno acá.
¿En serio?
Mucha pavada hablamos, parece, ¿sí?
Y bueno, pero es la segunda hora ya, a esta hora se puede hablar de esas cosas.
Ah, sí, bueno. Bueno, para ir terminando, el último tema que pasamos hoy va a ser Manu Chao, Todo para Todos. El primero de enero se cumplió un nuevo aniversario de la puesta en común, digamos, de la puesta en escena del zapatismo. Es un gran movimiento revolucionario encabezado por el subcomandante Marcos y que reivindica los viejos pedidos de los indígenas de toda Latinoamérica, pero bueno, surge en Chiapas en el año 94. Han tenido varios episodios de violencia con los gobiernos mexicanos que se los quieren sacar de encima. Y en estos días también Marcos hizo un comunicado criticando al nuevo presidente, a Peña Nieto, que va a hacer más de lo mismo. Y bueno, en honor a los zapatistas, para todos, todo. Manu Chao.
Manifiesto zapatista en Nahuatl. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos.
mientras luches por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias. El general en jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Nahuatl. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todos. Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Nahuatl. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz. Para todos, todos. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz. Y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias.
Dijo Marshall McLuhan, el medio es el mensaje. En el observatorio, los mensajes son verdades.
Continuamos en el observatorio. Ya estamos transitando prácticamente los últimos minutos del programa del observatorio y no queríamos terminar sin transmitirles una parte de un artículo publicado por el historiador Osvaldo Bayer en el día de la fecha, en la contratapa de Página 12, publica su artículo desde Bonn, desde Alemania, que se llama Una humanidad obscena. Yo me marqué algunas partes que me parecieron súper importantes. Dice Osvaldo Bayer en la contratapa de Página 12 del día de hoy. Sí, el año que se fue se caracterizó por la palabra crisis económica. La palabra más pronunciada al brindar por un nuevo año fue para que se acabe la crisis. Otra vez faltan recetas, una característica típica del llamado ordenamiento económico que domina el mundo, el capitalismo. Los diarios están cargados de nuevos proyectos, por supuesto sin salirse ni una coma del sistema, de nuevas proposiciones. Más impuestos, menos impuestos. Eliminación de beneficios societarios, rebajas de sueldos, menos gastos en cultura, etcétera, etcétera. Los conocidos de siempre. El investigador alemán Matthias Horks ha respondido a la pregunta sobre qué espera del futuro de la humanidad. Futuro no es una palabra que ya no quiero oírla. Cuando se nos pregunta sobre el futuro, siempre terminamos hablando del presente. Siempre volvemos al hoy de la humanidad. Ya no podemos titularnos investigadores del futuro. Cuando pensamos en el futuro, utilizamos siempre nuestro archivo de la memoria y entonces construimos o un cuadro de horror o una visión cubierta de dulzura. Solo una cosa, el futuro será algo que nada tiene que ver con lo que nosotros esperamos de él. Y finalmente señala como única conclusión positiva. Ser capaces de construir un Estado social que no sea capaz de arruinarse por sí mismo. Aprobar sistemas de cuidado de la niñez y de la vejez. Obtener un sistema de salud que lleve cada vez más salud a la humanidad. Y, por supuesto, el cuidado de la naturaleza. Ese tiene que ser el futuro. La paz en el mundo y en la sociedad. Sí, seguimos sin aprender de las experiencias. La actual crisis europea no es disculpable de ninguna manera. Ni se ha pensado en el futuro, ni se han calculado los gastos, ni se ha logrado crear sociedades ordenadas sin violencias internas. Basta ver las estadísticas de Grecia, de Portugal, de España, de Italia. Pobreza, desocupación, emigraciones por falta de futuro. Cuando se nos dijo que todo lo iba a regular el mercado, justo, el mercado desreguló todo. Hasta ahora ha aumentado la riqueza de pocos y ayudado a la miseria de muchos. Lo muestran en todos sus detalles los mismos estudios oficiales de esos países. Las palabras que se oyen todos los días desde Norteamérica a Europa son siempre problema de financiación, incapacidad de pago de las deudas, bancarrota del Estado, desacuerdo político en el manejo del presupuesto. Y eso se nota en la realidad de todos los días: inflación, creciente pobreza, desocupación, violencia en las calles. ¿Cuántos siglos ha vivido el mundo ya con su sistema capitalista y nunca se llegó a acordar un método que regule todos esos aspectos y busque llegar a una auténtica democracia? Al contrario, las diferencias sociales son cada vez más grandes. Lo vemos hoy claramente, lo dicen los propios estudios europeos sobre la crisis griega. Los griegos acaudalados muestran cada vez fortunas más grandes mientras aumenta el número de las familias pobres. En Europa, Grecia es conocida como una tierra muy pobre, con los políticos más ricos. Al cumplir sus 80 años de vida, ha sido recordado el sociólogo norteamericano Richard Sennett, famoso principalmente por haber sido en su país el principal enemigo del capitalismo. Escribió: "El capitalismo lleva al desastre, al ser humano, a las tradiciones y a la naturaleza, y nosotros firmamos la paz con ese sistema porque creímos que el capitalismo destruye para hacer lugar a un sistema nuevo y mejor, cuando en realidad la sociedad capitalista burguesa está siempre acompañada por pérdidas peligrosas que han demostrado que con ellas aparecen conceptos negativos, porque guarda en su resultado la fe en la destrucción creativa que nos ha traído finalmente a un balance aterrador". Sus escritos tendrían que ser material de lectura en todas las escuelas de economía y un constante advertir acerca de los peligros a que está sometido por siempre el mundo capitalista. Y finaliza el artículo, yo estoy haciendo síntesis, de Bayer, Una humanidad obscena. Dice: "La humanidad no aprende de sus experiencias. En Alemania, el 10% de la población posee el 70% de las fortunas". Volvemos a la pregunta: ¿eso es democracia? El dinero lo echa a perder todo, hasta al arte. Lo denuncia el editor alemán Klaus Stajek en un artículo llamado "Precios obscenos". Señala como una vergüenza occidental que se use el arte para ganar dinero. Un cuadro del pintor alemán Gerhard Richter, llamado "Imagen abstracta", acaba de venderse en Sotheby's, Londres, nada menos que a 34,9 millones de dólares. Así los multimillonarios tienen derecho a poseer el arte para ellos, cuando tendría que haber leyes internacionales que prohibiesen vender obras de arte a particulares y solo permitir la venta a museos o galerías de arte. Pero no, hasta el arte es vendible. Una humanidad con crueldades, con injusticias increíbles, que además vende al arte. Una humanidad obscena. Así finaliza su artículo Osvaldo Bayer, Una humanidad obscena, publicada hoy en Página 12. Y estamos llegando al final del programa. Nos despedimos de todos los oyentes. Hasta el próximo sábado. Los esperamos y que sean felices.
Bueno, y nos vamos con un tango. Sigalá y Tango se llama el disco, y el cantante del español Diego Sigalá, Tomo y Obligo. Hasta el sábado que viene.
como el ombligo, mandes un trago, que hoy necesito un recuerdo matado. Sin un amigo, lejos del pago, quiero en su pecho mi pena volcar. Beba conmigo, y si se empaña, de vez en cuando mi voz me alcanza. No es que la llore porque la engaña, yo sé que un hombre no debe llorar. Si los patos conversaran esta pampa le diría, con qué fiebre la tendría, de qué modo la adoré. Cuántas veces de rodillas, tembloroso yo me hincao, bajo el árbol de sol, donde un día la besé. Hoy al verla embelecida y otro brazo entregada, fue para mí una puñalada y de cero me cegué. Y te juro todavía, no consigo comprenderme, cómo pude contenerme, ay no más la maté. Tomo y obligo, mandes un trago, de las mujeres mejor no hay que hablar. Todo amigo, da muy mal pago, hoy mi experiencia lo puedo afirmar. Siga un consejo, no se enamore, hice una vuelta de todo casi cao. Fuerza caleo, sufra y no llore, un hombre macho no debe llorar. Si los patos conversaran esta pampa le diría, con qué fiebre la tendría, de qué modo la adoré. Cuántas veces de rodillas, tembloroso yo me hincao, bajo el árbol de soja donde un día la besé. Hoy al verla embelecida, otro brazo entregada, fue para mí una puñalada y de cero me cegué. Y te juro todavía, no consigo comprenderme, cómo pude contenerme, ay no más la maté. Siga un consejo, no se enamore, hice una vuelta de todo casi cao. Fuerza cae un sufra y no llore, un hombre más.